Hablar de Sito Miñanco es sumergirse en la crónica del narcotráfico en nuestro país. Nacido en Cambados, en Galicia, en 1955, este hijo de pescadores empezó su recorrido en la ilegalidad desde muy joven. Primero con el contrabando de tabaco, en los años 70, una actividad que le dio fama en su región. Y una década más tarde, en los 80, con el tráfico de cocaína, que le permitió establecer alianzas con los cárteles colombianos. Así fue como Galicia se convirtió en una de las principales puertas de entrada de droga en Europa y Miñanco en uno de los capos más influyentes. ¿Cómo alcanzó semejante poder?
É un home inteligente, con moito ollo para o marketing social, como digo eu. Un tipo que se vendeu moi ben sempre e que coidou moi ben da súa comunidade, neste caso en Cambados, pois financiando iniciativas, axudando o concello.
Es Nacho Carretero, periodista y autor de Faniña, un libro que inmortalizó la historia de Miñanco y de otros capos gallegos. Su relato tuvo tanto impacto que se llevó la televisión en 2019.
Bueno, busco al señor Terillo.
Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
Una descarga, 1 millón.
Oye, aquí hay negocio para todo el mundo. Y a quien no le guste ya sabe lo que tiene que hacer.
Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores.
La figura de Sito Miñanco evoca la imagen de un padrino, un mafioso con aire de benefactor.
Ha jugado siempre a ser un protector social. Incluso en una ocasión, cuando empezaba a mainar nuestras críticas, había puesto una mesa allí en la zona donde vive para recaudar dinero para nosotros, para la asociación Erguete, que bueno, cuando nos enteramos entramos en cólera, ¿no?
Carmen Avendaño fue una de las primeras en levantar la voz. Ella y otras madres gallegas lucharon con coraje contra el narcotráfico que se estaba llevando por delante en aquellos años a toda una generación de jóvenes. Así nace la Fundación Erguete Integración. Nace para enfrentarse a Sito y a otros que, como él, destrozaron la vida de sus hijos. A lo largo de su vida, Sito Miñanco ha sido detenido en varias ocasiones. Su primera gran caída llegó con la Operación Nécora en 1990 y más tarde, en 2001, fue condenado nuevamente en la Operación Grumete. Incluso la reina Letizia, por aquel entonces, periodista en Televisión Española, informó de una de sus detenciones.
Buenas tardes. La noticia del día tiene que ver hoy también con la droga. Es una operación de dimensiones internacionales y en la que han sido detenidas 13 personas. Entre ellas, Sito Miñanco.
Durante todo este tiempo nunca ha mostrado arrepentimiento. De hecho, aún dentro de prisión, Miñanco ha continuado dirigiendo operaciones. En julio de 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 16 años y 10 meses de cárcel y una multa de 390 millones de euros como presunto líder de una organización internacional de narcotraficantes. José Ramón Prado Bugallo es un hombre de pila, pero pocos ya lo recuerdan. Hoy, a sus 69 años y tras una vida de entradas y salidas de prisión, se enfrenta de nuevo a la justicia. Su próximo juicio será en la Audiencia Nacional dentro de 10 días, el 18 de noviembre. Podría significar otros 31 años de cárcel. En este caso, se le juzga por la Operación Mito. La policía bautizó así esta intervención en su honor. Para conocer más de cerca la figura de Sito Miñanco y el impacto que tuvo en nuestro país, vamos a hablar con el periodista Pablo Muñoz, que es colaborador de este programa de la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros Dora Carrera, que es una de las madres de la asociación Erguete. Dora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, a pesar de ser el narco más importante de la historia de España, está en régimen abierto porque se han superado los 4 años de instrucción, aunque es cierto que de momento, ¿en qué situación se encuentra Sito Miñanco en la actualidad?
Pues bien, acierte. En este momento ya la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, que es de la que depende, ha pedido que Sito Miñanco vuelva a prisión. Él estaba durmiendo en el centro de inserción social, pero evidentemente la cercanía del juicio ha hecho que esa junta de tratamiento, que en su momento, bueno, pues no tuvo más remedio que informar a favor de ese tercer grado, pues le dice ahora que regrese al centro penitenciario porque existe un riesgo importante de fuga. Hay que decir que él entre semanas salía por las mañanas para ir a trabajar, regresaba a dormir a ese centro de inserción social y entre semana, en cambio, tenía todos los permisos para poder hacer lo que él considerara. Esto es una fase en la que tienen que pasar los presos un poco como preparación para la libertad. Pero fíjate que, claro, con esa perspectiva de ese juicio tan cercano, con una petición de pena de esos 31 años de cárcel, pues realmente la situación cambia por completo. Él durante la entre semana sí tenía ese control policial, pero ahora, evidentemente, esa situación, lo más sensato y lo más normal es cambiarla.
Claro, entiendo que los colectivos antidroga están muy enfadados porque cuando se le detuvo en 2018 estaba en régimen abierto y supuestamente trabajaba de vigilante en un garaje de Algeciras.
Así es que las asociaciones antidroga, yo creo que con toda la razón, consideran que con esos antecedentes es una temeridad que haya obtenido la libertad condicional o al tercer grado a las puertas de un juicio, ¿no? Las críticas a esa medida de instituciones penitenciarias se centran sobre todo en ese riesgo de fuga del narco que es del que te hablaba antes, y creo que es lo normal y lo natural es que la situación va a volver a su punto de partida y este narco va a volver a prisión, ¿no? La verdad es que ese peligro de fuga es real, porque hay que tener en cuenta que Sito Miñanco no tiene problemas de dinero, evidentemente, y además es evidente que también tiene unas grandísimas relaciones para que alguien pueda ayudarle a escapar de la acción de la justicia.
Me llama la atención, Pablo, lo último que ha pedido. Lo último que ha pedido a la policía es que deje de vigilarlo porque si no, según dice, no puede preparar bien su defensa. ¿Cree que eso afecta a su derecho de defensa?
Claro, esto es relativamente extraño. Vamos a ver, es evidente que cualquier delincuente, cualquier preso tiene derecho a preparar su defensa de una forma completamente confidencial con su abogado, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que no puede es andar por su cuenta por la calle y reunirse cuando quiera con su abogado sin ningún tipo de control policial, porque realmente lo que estamos alimentando son las posibilidades de que se produzca esa huida, ¿no? Así que yo creo que evidentemente estas peticiones de Sito Miñanco, que yo creo que desde su perspectiva son normales, en cambio desde la perspectiva del Estado de Derecho yo creo que es completamente distinto y de hecho yo creo que no va a salirse con la suya y no se está saliendo con la suya.
En tu caso, Dora, la droga tocó a tu hijo Esteban. Empezó a fumar hierba siendo un crío, con 14 años. Más tarde, Dora, llegó la heroína y el comienzo de un viaje infernal de idas y venidas. Usted, igual que otras muchas madres, decidió no quedarse de brazos cruzados y plantó cara al narcotráfico en Galicia en los años 80. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Qué les hizo perder el miedo?
Pues los hijos.
Así de sencillo, ¿verdad? Los hijos. Por los hijos se hace todo y se pierde el miedo a lo que haga falta.
De sencillo y profundo.
Eso
es. Y profundo. Uh-huh. Pues sí. No tuvimos miedo, los desenmascaramos. Donde vendían droga, allí estábamos. Y yo quisiera decir que está tantos años en la cárcel sin su conciencia, no puede recordar los tiempos aquellos cuando los desenmascaramos y cuando los chavales fumaban la droga y la pinchaban y ellos, los niños, no sabían cómo era el resultado de las drogas de aquella. Hoy sí saben a lo que se puede llegar y todo, pero de aquella no. Y ellos nos mataron a muchos hijos. Así de fuerte y de duro, lo digo. Los mataron porque se aprovecharon de ellos. Eran el principio y se murieron muchísimos. Y yo digo, ¿y la justicia? Sé que la justicia está por delante, la ley está por delante, pero teniendo tantos cargos, tanto daño que hizo, tienen que darle un tercer grado para que pueda negociar, para que sus rentas suban. Es increíble lo que se pasó y lo que se está pasando, que de aquella no conocíamos nada, no sabíamos ni qué era la droga ni qué efectos hacía. Y entonces no sabíamos a dónde llevarlos. Fue muy duro, durísimo, pero luchamos y pudimos con ellos. Los desenmascaramos y estamos orgullosísimas.
Es para
muy
estarlo,
orgullosas.
Dora. Es para estarlo.
Y muchas, muchas madres ya de las primeras, de aquella lucha tan fuerte, se murieron. Pero por ellas doy esta repulsa que doy contra él.
Dora, nos decía ahora mismo que por aquel entonces no se sabía realmente las consecuencias fatales que podía tener la droga. ¿Qué papel cree usted que jugaron las madres en el cambio de percepción de la sociedad gallega respecto al narcotráfico?
Pues con la lucha, con pidiendo los derechos de los chavales, que le pudieron muchos, conseguimos muchísimos, que fíjate que comparar la ley, esto nos enteramos cuando empezamos, quedamos poquitas, y nos enteramos de que cuando cogían a un chaval lo llevaban a la comisaría y no hicieran nada. Y entonces, ¿qué hicieron? La policía, ¿qué hacía? Le ponían la papel adelante y nosotros nos, y ellos cantaban lo que no hacían. Y nosotros nos enteramos y entonces le conseguimos que no hablaran, que tenían que tener un abogado. Conseguimos eso y conseguimos muchas cosas, porque nosotros andábamos perdidos y ellos perdidos más. Y concienciamos a la sociedad de que no eran piltrafas, que eran hijos y eran humanos. Y se consiguieron conseguimos muchas cosas. De hecho, la asociación está ahí y trabajando mucho, mucho, pero te envenena pensar que un desgraciado, perdón por la palabra, pero un desgraciado ese que esté a sus anchas, que no tiene conciencia, que no tiene corazón, porque si piensa y recuerda la cantidad de niños que murieron de aquella, que los engañaban con darle y espacerla, empezaron a vender y claro, vieron que era el negocio, que era bueno, entonces adelante.
Bueno, fueron unos años muy duros en los que había semanas en los que se enterraba pues muchas veces a 3-4 chavales. Y estas madres lucharon con todo su coraje, con todo su valor, unas madres coraje, sin duda, que se enfrentaron al todopoderoso Sito Miñanco y a la droga para abrir los ojos a toda la sociedad de las consecuencias fatales que tenía la droga. Sito Miñanco, que estamos contando que se enfrenta a un nuevo juicio el próximo 18 de noviembre dentro de la llamada Operación Mito. Pablo, recuérdanos, ¿en qué consiste esta operación? ¿Qué podemos decir de ella?
Bueno, pues mira, la verdad es que esa investigación es lo que demuestra eran las actividades del capo en su última etapa. Había dado un salto porque ya había fracasado dos veces anteriormente, que le habían costado muchos años de cárcel, y entonces lo que hace es buscar nuevos socios y puntos de aprovisionamiento, ¿no? Esos puntos de aprovisionamiento eran México y Ecuador, eran sus objetivos principales, y su idea era dejar poco a poco a los colombianos, que siempre habían sido sus principales socios, ¿no? En ese momento, además, se enfilaba un juicio por blanqueo de dinero, al que había arrastrado a su exmujer y a la hija mayor de ambos, y ya de forma más concreta te diré que en esa operación Mito lo que se investiga es el intento de introducir en España dos cargamentos de cocaína de 2 toneladas cada uno de ellos, ¿no? Su distribución en el mercado europeo fue frustrada por la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, que le seguía en la pista desde 2016, él cae en 2018, ¿no? Pero además de ser detenido él, que entonces, como decías, bueno, pues estaba de vigilante en un garaje de Algeciras, supuestamente, pues además cae toda su organización, en la que jugaban papeles relevantes personajes como David Pérez Lago, el hijastro del superconocido Laureano Ubiña, o el colombiano José Enrique Quicarango, que este era el socio incondicional de Miñanco en todas sus actividades criminales.
Pablo, ¿él reconoce los hechos o parte de ellos o nada?
Qué va. Cada vez que se sienta en el banquillo, Miñanco ha vuelto a declararse inocente y siempre ha rechazado los acuerdos de conformidad que le ha ofreciendo la Fiscalía, a pesar de que podían haberle beneficiado para tener una condena menor, ¿no? Pero desde que en 1995 juró por sus hijas que nunca había tocado un gramo de droga, el capo pues culpa a la prensa de todos sus apodos y asegura que las pruebas pues que son un montaje por su repercusión mediática, ¿no? Además, su defensa ha llegado a anunciar que solicitaría al Tribunal de Estrasburgo, que es el mismo que anuló anuló las escuchas telefónicas por esta causa, la nulidad de su primer juicio por narcotráfico, por el que fue condenado a 18 años de prisión en 1993, pero sinceramente no creo que haya mucho recorrido en todo eso.
¿Cuál va a ser su estrategia de defensa?
Bueno, él en su escrito de defensa se centra en demostrar que la falta de pruebas es la clave, ¿no? Que no hay pruebas suficientes que le relacionen con la operación y las nulidades de las actuaciones de la policía, como el corta y pega de las intervenciones telefónicas. El meollo del caso es, sobre todo, el anillo de 3.800 kilos de cocaína que transportó en 2017 el buque Torán, y la investigación lo que concluyó es que Sito Miñanco era el destinatario de la droga, aunque él defiende que no hay pruebas en su contra y que la acusación ha pretendido pues encajar a martillazos la relación entre el hijo y el acusado. La verdad es que los pinchazos telefónicos suponen otro de los elementos de defensa en la medida que han sido anulados, y su abogado asegura que estos fueron utilizados fuera de plazo, ¿no? Y hay un segundo alijo, ese que te hablaba, también de 600 kilos, este es en un contenedor que viaja a Holanda, aunque la defensa alega que ese alijo ya se juzgó en ese país y que no hubo condenados, la causa fue archivada y que por tanto no se le puede imputar ese alijo a Sito Miñanco.
Por cierto, Pablo, entre los otros 40 acusados hay otro personaje muy conocido, nada menos que Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. ¿De qué se le acusa a este?
A Gonzalo Boye se le acusa de blanqueo de dinero, pero ha habido en las últimas horas otro movimiento muy curioso, y es que uno de los que, bueno, los que se sacaban el dinero fuera de España, del dinero que se atribuye a Sito Miñanco y procedente del narcotráfico, y que él en su momento lo reconoció como tal, ahora dice que ese dinero es suyo. Gonzalo Boye lo que hacía era, digamos, montó la estrategia legal para intentar demostrar que ese dinero no procedía efectivamente de la droga. Si ahora se da por buena la nueva versión de este correo del dinero, pues evidentemente, si no se le puede atribuir ese dinero directamente a Sito Miñanco, porque él dice, el correo dice que es suyo, pues evidentemente la situación mejora mucho para Gonzalo Boye. Pero bueno, hay que insistir, hay que ver cómo se relaciona, cómo se transcurre la vista oral, y ya veremos qué es lo que sucede, porque la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes fue muy, muy, muy buena.
Pues la figura de Sito Miñanco nos recuerda el impacto devastador del narcotráfico en Galicia y la lucha incansables de quienes lo enfrentaron, y en esa lucha destaca la de unas madres como Dora Carrera. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde aquí en COPE.
Adiós.
El juicio a Sito Miñanco el próximo 18 de noviembre en la Audiencia Nacional, Operación Mito, un juicio del que, por supuesto, Pablo, vamos a estar muy pendientes.
Por supuesto que sí.
Gracias,
por
Pablo.
Por supuesto que sí. Gracias a ti.